Tenemos en comunicación telefónica a la querida amiga Rita Colli. Hola Rita, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día, Marita. Qué suerte de nuevo en la radio.
Sí, bueno,
Felicitaciones.
tratando
La
mientras.
próxima me subo presencialmente.
¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí, bueno, hoy era un día que ibas a venir, vamos a contarle a la gente, pero bueno, ahí en la secretaría
Sí.
se te complicó un poco, así que bueno, todo vale, ¿no? Porque uno trata de acercarle a la población toda aquella información que por otros medios no se dicen. Bueno, contanos, Rita, cómo estás viendo la situación, cómo en cuanto a la conflictividad, al tema, ¿están teniendo algún registro, digo, desde el área propiamente dicha del sindicato, desde el trabajo, si hay más inserción laboral, si va creciendo esta variable, como es la variable de la ocupación?
Bueno, nosotros estamos viendo una recuperación de las variables que tienen que ver en cuanto a la incorporación del empleo, aquellas que tienen que ver con la industria y en menor medida el comercio. Algo estamos viendo. Estamos viendo inclusive por la recepción que tenemos de certificados de incorporación, no
Claro.
preocupacionales, digamos, que nosotros tenemos el registro acá. Seguimos teniendo, como digo yo siempre, un porcentaje muchísimo más alto de incorporación de varones que de mujeres al mercado laboral. Y vemos que hay un aumento sustancial en los valores que veníamos teniendo, digamos, en estos últimos meses de 2021. Hay un incremento muy grande en relación, bueno, por supuesto, a 2020 ni que hablar, pero sobremanera en relación a 2019. Que eso es muy auspicioso.
Tal cual, sí, va de la mano un poco con lo que uno de alguna manera va tratando de informarle al oyente, que tiene que ver con el crecimiento ya sostenido, ¿no? En el tiempo, creo que ya van alrededor de 10, 11 meses de crecimiento de la industria.
De crecimiento sostenido, exactamente. Y
Exactamente.
Santa Fe lidera en el orden nacional ese crecimiento económico.
Qué bueno.
Lo cual es muy auspicioso para nosotros y además me parece que permite revalorizar las herramientas que se han puesto a disposición, digamos, de la actividad económica para poder impulsar su reactivación y sobre todo las distintas propuestas que se han hecho en relación a la incorporación al mercado laboral. En nuestro ministerio hay una serie de programas que están destinados con mira a la creación de empleo sustentable, es decir, de permanencia en el empleo. Hay una serie de programas. El otro día asistimos al primer desempeño y la primera incorporación del programa Futura, que es un programa que está destinado a mujeres de 18 a 30 años, en relación a la incorporación en el mercado laboral. Esto es capacitación en distintas áreas, ingresaron las primeras 80. Y bueno, esto es el inicio en la zona nuestra, digamos, acá en Rosario. Esto también se da en distintos ámbitos de la provincia. Y en este programa va el componente de la práctica en el ámbito laboral, es decir, prevé el desempeño, prevé los 6 meses de capacitación y luego teórica, digamos, y luego la práctica en el ámbito laboral con el compromiso de la permanencia el puesto de trabajo. Me parece que para eso se ha convocado una serie de empresas, inclusive en el ámbito privado y público, no solamente en el ámbito de la actividad privada, también se ha invitado a municipios y comunas a que puedan ser parte de este programa, y esto genera una práctica en la experiencia laboral muy importante, que es a donde se ha puesto el énfasis en que se cree empleabilidad, es decir, no solamente la oportunidad de una práctica o una capacitación, sino la permanencia o la sustentabilidad de ese empleo. Y así con distintas áreas, también la provincia impulsa el programa Mi Primer Empleo, que eso también tiene las mismas características y un apoyo inclusive a empleadores para estimular esa captación de este sector, digamos, que tiene que incorporarse al trabajo y que cuesta tanto incorporarse al trabajo. Me parece que son políticas muy virtuosas que se han impulsado desde nuestro gobierno provincial y tienen, por otro lado, como en el caso de Futura y demás, un sesgo de género que es muy importante, por lo que dije antes. Es notoria
la diferencia
que hay en la incorporación al mercado laboral de varones y de mujeres. Y bueno, y eso es una preocupación que este gobierno provincial, sobre todo la persona del gobernador, se ha mostrado claramente decidido en relación a eso. Y también hay una noticia muy buena, que es la presentación del programa Cuidar, que también está destinado primero a la revalorización y a la valorización, porque la verdad que no es que ha venido valorizándose mucho, recién ahora hay una mirada de puesta en valor de lo que son las tareas y los trabajos del cuidado, tanto lo que tiene que ver con el trabajo doméstico, propiamente dicho, como el trabajo del cuidado de personas. Y me parece que se haya diseñado específicamente un programa y se ponga en marcha y esté destinado también a cooperativas, a sindicatos. El otro día asistimos ya ahí como sindicato de ama de casa a la presentación, y realmente hay una vocación muy fuerte y un compromiso muy grande en el lanzamiento y en la creación de este programa, y por supuesto propender la incorporación en la adquisición de saberes y de oficios para que muchas mujeres puedan después, sobre todo, vincularse al mercado laboral, mujeres y varones, porque en realidad también está destinado, si bien tiene obviamente una predominancia de mujeres, pero realmente me parece que son políticas virtuosas que están saliendo al cruce de un momento que nos ha dejado con, la verdad, con la economía de los hogares devastada y en muchos sectores con necesidades muy, muy terribles, y me parece que con esto estamos empezando a dar respuesta. Por supuesto, no es todo lo que hace falta, pero es un buen comienzo.
Sí, por lo menos hay una decisión política de arbitrar de alguna manera medidas.
Más que la decisión, Marita, más que la decisión presupuesto, concretamente, tal porque estos programas que te menciono están en el presupuesto provincial y están puestos inclusive desde una mirada de género, destinado expresamente a fondear políticas que tienen que ver con economía o de ingresos en el bolsillo de las mujeres. Eso me parece fundamental. Inclusive en relación a lo que es la pelea por la erradicación de la violencia, el tema de la autonomía económica de las mujeres es clave. Por lo tanto, parece que hay la decisión y la acción en muchos sentidos de líneas de trabajo que, por supuesto, hacemos todo lo posible para que se conozcan, pero que está en nosotros también difundirlo y hacer que lleguen, porque esto es lo más importante.
Sí, bueno, vamos la próxima vez, vamos a ver si para la otra semana o para la que le sigue, coordinar con vos, que te llegues acá y vamos con más, con más
te
tiempo.
Te prometo,
¿no?,
que la próxima vez, que vayamos, podemos ir con una información bien puntual para darle a tu audiencia de cómo acceder, de cómo llegar, más detalles. No es el objeto, por supuesto, esta comunicación. Pero sí es bueno, o sea, que se sepa, es bueno, digamos, hoy los medios virtuales que nos hemos amigado muchísimos sectores de la población. Hoy con un celular podés obtener esta información poniéndote en las páginas, simplemente entrando a lo que es el gobierno de la provincia, empezando a buscar, encontrar fácilmente información de todo esto, buscando el Ministerio de Igualdad y Género, encontrás toda esta información también. En el área de empleo de nuestro ministerio también está toda esta información, y me parece que es muy muy útil.
Sí.
Pero vamos a ir.
En el tema cuidar, por ejemplo, entiendo bien, este programa Cuidar tiene que ver con el cuidar a personas que
claro,
por ejemplo, hayan estudiado para acompañantes terapéuticos y demás, solventado en este caso o económicamente, ¿no?
Va a tener desde ya distintas líneas y modalidades que van a ser difundidas oportunamente por el Ministerio, que es ámbito de aplicación de este programa. Para nosotras, desde un ministerio que tiene también un área de empleo, nos congratulamos de políticas que hagan, que pongan el énfasis, obviamente, en lo que es la empleabilidad de las mujeres y en lo que es la visibilización que hay que hacer como sociedad de las políticas del cuidado, de la problemática del cuidado, porque es una problemática que la tenemos que resolver como sociedad. Tal evidentemente cual. Un único programa no va a resolver esto. Ir al fondo de estas problemáticas implica realmente un reconocimiento muy grande a todas las mujeres. Lo que pasa es que el empezar con estos programas, empezar financiándolo, es decir, dotando de presupuesto para esto, porque siempre las políticas que atendían situaciones de inequidad de las mujeres, lo que no tenían era presupuesto. Entonces hoy es importantísimo que desde un gobierno provincial se gestione en función de presupuestar fondos para aplicación de políticas que tengan que ver, que lleguen directamente a las mujeres, que se gestione en función de que esto llegue directamente a las mujeres. Por eso me parece que es muy importante. Y sí contemplan, obviamente, siempre tiene una parte de capacitación y tiene una parte de práctica. Esa es la modalidad con que hoy todos los programas en la provincia están llevando a cabo.
Buenísimo,
Que no queden solamente en el tema de capacitarse o de formarse, sino que conlleven compromiso de toda la sociedad en la creación y en la generación de empleo, porque por otro lado hay políticas muy fuertes de estímulo económico y de apoyo al empresariado y a distintas actividades económicas para que puedan ir recuperándose, recuperando niveles previos a la pandemia. Entonces también está esta otra contraparte, que es la generación de empleo sustentable.
Sí, con el compromiso, ¿no?, de que este empresariado cumpla con tomar personal para justamente generar ese trabajo que tanto se necesita.
Así es.
Buenísimo lo de cuidar, y te digo porque por ahí pasa, ¿no?, de casos que a veces no llegan acá. Nosotros estamos con un caso, por ejemplo, con la gente de PAMI, donde no reciben a una señora que tiene una ACV, y bueno, la hija tiene que elegir entre dejarla sola o irse a trabajar. No encuentra, o sea, pagarle a alguien que la venga a cuidar es cambiar la plata si sale a trabajar, y así, digamos, se va haciendo toda una situación muy complicada hasta que se resuelve la situación, por ejemplo, en este caso en el PAMI, de que la señora sea institucionalizada. Pero está muy bueno eso, por eso me interesó especialmente el tema de
mira, en esto que hablábamos recién, como en este caso que vos planteas, es fundamental también el trabajo en redes de las organizaciones de mujeres, sobre todo aquellas que tienen que ver con el cuidado, porque muchas de esas soluciones están a veces por bolsas de trabajo, por listas de por los centros de jubilados, que por otra parte lentamente están recuperando su accionar, porque la pandemia ha sido muy terrible en lo que hace a cómo estas estructuras, que siempre fueron una apoyatura en la vida de las jubiladas y los jubilados, no solo por la socialización que implica un centro de jubilados y demás, sino por los servicios que han brindado, que siempre han estado siendo como un soporte de lo que es el propio PAMI, ¿verdad? Los centros de jubilados han trabajado siempre en relación al PAMI, y la verdad es que PAMI está empezando, lo mismo que ANSES, a relacionarse desde fines ya del año pasado, a recuperar, no digamos la presencialidad del todo, porque eso todavía con muchos servicios no se ha recuperado, pero depende, emana inclusive de lineamientos nacionales, pero sí empieza lentamente a ponerse en marcha nuevamente la apertura de los centros. Muchos han sufrido inclusive el tener que trasladarse de lugar porque no se han podido sostener en los costos que implica sostener un centro de jubilados y demás. Pero en esas estructuras siempre han ido la posibilidad de soluciones a la cuestión que vos estás planteando, a muchas necesidades de muchas familias en cuanto a la cuestión de acompañamiento y demás.
Tal cual.
Creo que en eso está bueno que empecemos a recuperar, y está bueno activar esas redes, porque tienen allí es donde estamos las personas, digamos, relacionadas.
Así es. Lo bueno también de transmitir en este tema, ¿no?, del tema de la salud, que en el día de ayer, no sé si días anteriores, ha sido así, pero ayer hubo fallecimiento cero por COVID en la provincia de Santa Fe, y creo que es una noticia auspiciosa, ¿no?, en el marco de todavía seguir transitando.
Por un décimo día consecutivo.
Ah, bueno, yo lo vi ayer.
Hace 11 días que en la provincia de Santa Fe no hay fallecimiento.
La verdad que deberían estar haciendo más que una campaña con respecto a eso para concientizar. Todavía hay muchas mamás que tienen miedo de vacunar a sus niños, y realmente que el argentino, con tanta gimnasia que tenemos de irnos a vacunar y de llevar a nuestros niños desde muy bebés a vacunarnos, tener miedo a esto, la verdad que es incomprensible. Y ayer discutía con un conocido, ¿no?, el hecho de que yo no veo ya, viste que antes en Canal 3, en Canal 5, en C5N, en Crónica, en TN, los canales de noticias locales, nacionales, internacionales, abajo te aparecían la cantidad de personas infectadas, la cantidad de personas fallecidas, bueno, todo, y hoy por hoy eso no aparece. La verdad es que esto de sostener...
No, estamos en otro momento, y la verdad es que la política de vacunación, de inoculación de vacunas que llevó adelante el país, especialmente nuestra provincia, ha sido brillante, ha sido excelente. No tenemos nosotros, porque muchas veces por desconocimiento y por lo que vos planteas, por tan naturalizado que ha estado, por tan buena que ha sido la salud pública en la Argentina siempre, y por las decisiones políticas que se tomaron en relación a la vacunación. Imagínate que Argentina tenía, por lo menos hasta el que llegó Macri al gobierno, tenía un calendario obligatorio de vacunas de 19 vacunas.
Claro.
Para protección de niñas y niños. Realmente eso es ejemplar en el mundo. Bueno, esa vida de salud pública argentina, el nivel que ha tenido siempre. Y el proceso, digamos, todo lo que fue el proceso de vacunación ha sido excelente. Ha sido manipulado, obviamente, por quienes mancha todo con sus palabras consonantes y dañinas, ¿verdad? Pero para una vez que uno rasca toda esa basura, tiene que emerger lo que realmente es. El 80% de la población, por ejemplo, en nuestra provincia tiene por lo menos una vacuna, y el 60% tiene completo esquema. Y estamos ya en proceso de poner a quienes tuvieron una vacuna, que es la Sinopharm, una tercera vacuna.
Un refuerzo.
A partir exactamente de luego de la mayoría de edad, ¿verdad? Entonces realmente estamos, tenemos que poder valorar eso, y eso es lo que nos da hoy vivir en una comunidad que de alguna manera inmunizó en parte por eso, pero sin perder de vista que el peligro está, que el virus no se fue.
No.
Nos fortalecimos nosotros para hacerle pelea al virus y evitar que nos enferme, pero el virus sigue estando.
Sí, entonces, si no vemos para Europa,
tenemos,
¿no?,
que mantener los cuidados y mantener la alerta, y cuando hacemos todas las actividades sociales que hoy están siendo permitidas y el funcionamiento de prácticamente toda la actividad económica y social, hacerla con las medidas que son básicas. El barbijo, el distanciamiento, eso es fundamental. Y por supuesto adherir los espacios, bueno, lo que siempre decimos, esas son medidas: mantener la higiene en los lugares, no amontonarse, o sea, el distanciamiento, el uso del barbijo y tener el alcohol a mano.
Eso
es,
al internet,
tiene que ser parte de nuestra vida. Yo siempre pongo de ejemplo que una de las cosas que me sorprendió cuando ingresamos la gestión es en el Ministerio de Trabajo, en esta regional Rosario, acá estaba incorporado el uso del alcohol en gel, y todas las oficinas tenían y a disposición del público el alcohol en gel. Lo hablo un año antes de la pandemia. ¿Sabés de cuándo había quedado esa práctica acá y nunca dejó de hacerse? De la gripe A,
fue
en el 2009. Desde ese momento este ministerio nunca dejó de tener la circulación de alcohol y la provisión para sus empleados y para el público que lo deseara, por supuesto, el alcohol a mano. Y me parece que esos son hábitos que han llegado a quedarse y que tenemos que estar alerta y seguir protegiéndonos, pero disfrutar a la vez de esta vida que vamos recuperando.
Vos mencionabas, yo planteaba esto y con esto no te robo más tiempo, ¿no? Yo quería de alguna manera razonar, porque conozco además tu vocación en todo lo que tiene que ver con las cuestiones de salud, desde la USACRA, desde el sindicato y demás. En Argentina, que alguien ponga en duda, por ejemplo, los dichos de la doctora Bisotti, de Carla Bisotti me refiero, quien es una médica infectóloga argentina especializada nada más ni nada menos que en el control de enfermedades inmunoprevenibles, que es una además de las ideólogas de la cantidad de vacunas, porque era quien aconsejaba a Cristina Fernández de Kirchner cuando era presidenta en su gestión, y llevaron el calendario obligatorio a las actuales 19 vacunas que tenemos, entre ellas una vacuna que previene un tipo de cáncer, como es el HPV en las niñas.
Así es.
O sea, que temer, dudar, hoy por hoy una mamá que esté escuchando que semejante personalidad del mundo científico propio, ¿no?, porque es argentina, está llevando adelante esta pandemia, la verdad que habla de una irracionalidad o de muy poco conocimiento.
Sí, son temores que son, por otro lado, convenientemente incentivados desde usina, donde se irradia información, que lo que tiende todo el tiempo es a desfenestrar las políticas de este gobierno y demás, que tiene errores como todos, pero cual, por supuesto, en sí. Esto ha sido
felicitado el otro día en la cumbre que se llevó adelante justamente por la gestión que había llevado el gobierno argentino, ¿no? Parece que le dieron un premio al de Buenos Aires, que no compró una vacuna.
Sí, pero así, bueno. Así son las paradojas de...
De la vida.
De lo que sucede. Pero creo que hay que estar con entusiasmo y renovar, mejor dicho, el entusiasmo y saber que hay muchas cosas que defender y muchas cosas para trabajar, para lograr aún.
Tal cual.
Y en eso está el compromiso y tenemos que ponerlo de manifiesto en 2 semanas, en pocos días, en el comicio. Ojalá tenemos que ir a votar. Sea cual sea nuestro voto, tenemos que ir a votar, tenemos que ejercer ese derecho ciudadano y no delegarlo. Nos costó mucho dolor el no ejercicio de dolores de deberes de derechos ciudadanos como para no tener presente lo que eso vale. Y es el momento en que la ciudadanía se expresa, el momento supremo en el que su opinión cuenta y es igual la de todos. Y ahí no hay fake news que valga, ahí es tu voto dentro de la urna, y eso no lo tenemos que perder, no tenemos que ceder esos derechos. Y ese momento único en la vida de las personas, que es el hecho de decidir cómo queremos que sea nuestro destino. Entonces me parece que hay que tener presente que tenemos que ir a votar el día 14.
Así es. Rita, gracias por tu tiempo, te mando un abrazo gigante.
Un abrazo, Marita, cariños a tu audiencia.